Vamos a orar. Padre, se desea, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, Señor, para aprender más sobre ti y sobre su palabra. Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre uno de sus nombres, Señor, y lo que significa y por qué lo tiene. Y, Señor, damos gracias por todo lo que nos da, especialmente la salvación, Señor, y este libro, esta Santa Biblia. En el nombre de su Hijo Jesucristo, oramos. Amén.
Amén.
Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre los nombres de Dios. Ya vimos que tiene muchos nombres. Okay. Y el propósito de cada nombre es revelar más de Dios a nosotros. Eso es la razón. Okay. Entonces vamos a Éxodo 34. Estamos solamente siguiendo la Biblia como es. Éxodo 34. Y vamos a ver otro nombre de Dios aquí. Éxodo 34. Y hermana Milena, si puedes leer versículo 14.
Amén. 30. Porque no te inclinarás a Dios ajeno, que Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es.
Amén. Okay. Y nota que celoso tiene Z mayúscula porque es un nombre propio de Jehová. Okay. Y esto es un poco raro también porque sabemos que cuando hablamos de celos, un celoso por ahí, no tiene una connotación tan buena en español en estos días, ¿cierto? Okay. Entonces tenemos que reconocer que la español pura que está en esta Biblia a veces no está de acuerdo con la español que hablamos. Porque el español está poniendo más mal cada año. Están agregando palabras que son malas. Ellos sacan definiciones de palabras que existieron antes y ya no lo usan, etcétera, etcétera. Entonces lo que vamos a hacer es ver en el Diccionario Real, Academia Española, lo que dice sobre la palabra celos y una palabra que pensamos que es un sinónimo, pero no es exactamente, ¿okay? Envidia. Envidia. ¿Okay? ¿Qué significa esas dos palabras? Celos y envidia. Nada, en su Santa Biblia parece que a veces celo también tiene es deletrado en esta manera con C, celo. Y esto es la manera que encontré la palabra en el diccionario Real Academia Española que se llama muy fácilmente DRAE. ¿Okay? Y la primera definición que tiene es cuidado. ¿Okay? Diligencia. Esmero que alguien pone al hacer algo. Ok, piensa en Dios. Dios cuida a cosas, ¿sí o no? Dios tiene diligencia a todo lo que él hace, ¿sí o no? Okay. Y dice esmero para hacer algo. Eso suena como Jehová, ¿no? Y vea que nunca estamos diciendo que, yo soy celoso para hacer mi tarea. Nadie dice eso hoy en día, ¿sí? Pero eso es lo que significa la primera definición. ¿Sí ve? Eso es como Dios es. Y número dos, interés extremado. ¿Okay? Interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona. Eso parece como Dios también. Dios es celoso para ti. Él quiere involucrarse en su vida. Él quiere saber todo de ti. Él quiere que tú buscas a Él. Eso es interés extremado, ¿no? ¿Okay? Y activo. Dios siempre está ahí caminando con usted. ¿Okay? Interés extremado y activo a alguien. Voy a poner eso así. Entonces, estas dos definiciones son las definiciones que nunca utilizamos con celo. Y se refieren a Dios. Entonces, claro que el mundo no usa eso. Que el mundo no conoce a Dios. Y la tercera es lo que conocemos con celo, celoso. Se refiere a envidia del bien ajeno. Esa es la tercera definición. Eso es lo que estamos usando siempre, es ahí. Y no se refiere a Dios. Vamos a ver eso en un rato. Pero primero, quiero que con estos dos reconoces número uno. Cuando ves celo o celoso en la Biblia con Z, en el Antiguo Testamento siempre se refiere a Dios. Nunca vas a ver esa palabra con una persona, con Z. Y voy a mostrar algo bueno con celo. Dice Gálatas, vamos a Gálatas. Gálatas 4. Lo he encontrado yo. Gálatas 4 y versículo 18, hermana Annie, si puedes ver eso. Gálatas 4, versículo 18. Yo lo leo. Dice aquí, Gálatas 4, versículo 18, dice: bueno es ser celosos, mas en bien siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Entonces Pablo diciendo a las personas en Gálatas, es bueno ser celoso. El contexto ahí es el ministerio sirviendo a Dios. ¿Sí ve? Entonces hay celos que son buenos. Y tenemos esta otra palabra, envidia. Envidia, según Drae, ¿qué dice Drae sobre eso? Dice uno, tristeza o pesar del bien anejo. Pesar de bien ajeno o emulación. ¿Cierto? Emulación, deseo de algo que no posee. Y eso es lo que conocemos. Y vea que envidia nunca tiene algo bueno, como no tiene una connotación buena, siempre es malo. No es como celos en esa manera. Y en la Biblia es lo mismo. Vamos a Job 5 para ver esto. Job 5, versículo 2 dice: si yo puedo llegar ahí. Job 5, versículo 2 dice: es cierto que al insensato la ira le mata y al codicioso consume la envidia. ¿Sí? Entonces, si eres codicioso, tienes envidia. En el Nuevo Testamento es lo mismo. Romanos 5. Romanos 5. Perdón, Romanos 1. Romanos 1, versículo 29. Y en ese contexto, Pablo está hablando de toda la cosa mala que hacían los gentiles durante la historia. Y dice en 29, atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia. Entonces, aparentemente envidia es maluco. Y si lees Gálatas 5, vas a ver que uno de las obras de la carne es envidia. Y también tiene celos ahí, pero es separado, porque celos se refiere a algo diferente que envidia cuando es malo. El punto es que envidia siempre es malo, nunca tiene una buena connotación. El punto es este. Dios puede tener envidia si Él es el Altísimo. Pues no. Si Dios tenía envidia, no es Dios, porque uno es un pecado. Dos, Dios es mejor que todo. Entonces, ¿por qué va a tener envidia de algo? Es imposible, ¿no? Si Él es el Altísimo, el mejor que hay, ¿cómo es que puede tener envidia? Pero Él puede ser celoso. Por eso Él dice que su nombre es celoso. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es ver tres cosas, según la Biblia, que Dios tiene celos. Pero yo quiero que miras algo primero. Regresando a Éxodo 34, con una mano y la otra mano, Isaías 42. Entonces, Éxodo 34, Isaías 42. Viste en Éxodo 34 que dijo, en versículo 14, dijo que cuyo nombre es celoso, ¿cierto? Veo que Dios dice que su nombre es celoso. ¿Ustedes conocen a un culto que se llama los Testigos de Jehová? Ellos siempre se van a Isaías 42 y versículo 8. Leen ese versículo y dicen algo sobre Jehová. Milena, si puede leer eso, por favor.
Este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escrituras.
Entonces ellos leen eso y dicen, vea, el nombre de Dios es Jehová, es Jehová, es Jehová. Y todos los restos de cosas que ves en la Biblia son solamente títulos, no son nombres. Pero sabes, en su Biblia, en la Biblia que ellos usan, dice en Éxodo 34, versículo 14, cuyo nombre es celoso. Entonces, si quieres que ellos se van de su casa muy rápido, puede mostrar eso. Y dice, vea, tú no crees su Biblia. Entonces, ¿por qué voy a escucharte? Su Biblia dice que su nombre es celoso, pero no quieres recibir eso porque tú crees más lo que dice una revista de alguien que no conoce a Dios que lo que dice la Biblia. Pero bueno, siguiendo, vamos a Éxodo 20 para ver la primera cosa. ¿Con cuáles cosas Jehová es celoso? Es la pregunta. Éxodo 20. Ok, la Biblia dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, ¿sí ve? Que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces aquí Dios está dando sus mandamientos, ¿cierto? Y vea con la segunda que tiene que ver con ídolos, Él dice que Él es celoso, ¿sí ve? Entonces Dios es celoso, ¿para qué? Para adoración verdadera. Adoración verdadera. ¿Por qué? Pues versículos 2 y 3. Okay, dice que Jesús sacaron a Israel de la tierra de Egipto. Él sacó a ellos de alabando a esos dioses falsos y todo eso para que ellos pudieran servir a él, para que ellos pudieran seguirle según lo que él dice, según su religión. Él quería tener una relación real con ese pueblo de Israel. Por eso él dice eso, no buscas a dioses ajenos, pues yo soy celoso, yo quiero cuidar a ti. Y entonces cuando Dios quería mostrar sus celos, él hacía un juicio contra esos dioses ajenos de Egipto para mostrar a su pueblo, vea, yo puedo cuidarte cuando estás en tormenta, cuando estás en problemas, yo puedo ayudarte en esa situación. ¿Okay? Entonces vamos a Éxodo 12 para ver esto, que la Biblia dice. Éxodo 12. Éxodo 12, versículo 12. Hermana Milena, si puede ver eso.
A todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová.
Amén. Entonces, ¿cuáles juicios eran? Es la pregunta. Pues sabemos que Dios hacía milagros contra Egipto cuando él estaba tratando de sacar al pueblo de Israel durante Éxodo, ¿cierto? Por ejemplo, él dejó que granizo y fuego se cayeron del cielo, ¿cierto? Pero puede ser que no sabía que Dios estaba juzgando a los dioses de Egipto también. Porque Faraón y muchos de los egipcios tenían confianza en sus dioses ajenos. Por ejemplo, eso de granizo y fuego. Eso era un juicio contra la diosa Nut. Se llama. Ella es la diosa del cielo. Para los egipcios. ¿Okay? O también Set. Él es el dios de tormentas. Entonces imagina todo ese granizo cayendo y ellos diciendo, Set, Set, para eso. Y él no escucha. ¿Sabe por qué? Dios es más poderoso que él. ¿Okay? O también si quiere, cuando Dios dio oscuridad para 3 días. ¿Okay? Eso era un juicio contra el dios Ra, que es el dios del sol de Egipcio. Y cada uno de esos milagros que pasó era un juicio contra un dios ajeno de Egipto. Para mostrar a su pueblo, vea, yo soy más poderoso que ellos. Yo te cuido. Yo tengo celos para ti. ¿Sí? O también, el juicio más fuerte para todos, que era muerte del primogénito. No sé si sabes, pero según los egipcios, el faraón y sus hijos, como toda esa familia, son dioses vivos, según ellos. Dioses vivientes. Entonces la gente adoraron a Faraón y también a su hijo. Entonces Dios mostró que también él tiene poder contra este Faraón. Él no controla nada. Y también a su hijo, tanto que Dios podía juzgar y controlar si son vivos o muertos, ¿sí ve? Mostrando, ah, tú eres el Dios viviente, vea, yo te puedo matar. ¿Sí ve? Y fue con este sabemos que por fin Faraón se rindió contra Dios y dejó que Israel se fuera. Porque ya se dio cuenta que Dios es más poderoso que él, ¿no? También vamos a Éxodo 18. Éxodo 18. Y versículo 10 dice. Lo que pasó aquí es que ya Israel salieron, Moisés es el líder de ellos y Jetro, que es básicamente su suegro, está hablando con Moisés. Y él dice, versículo 10, y Jetro dijo, bendito sea Jehová, que os escapó de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, que escapó al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es grande más que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron contra ellos, los castigó. Entonces vea que Jetro, que realmente es un gentil, no es un judío, ¿ok? Pero él reconoce después de viendo todo eso que Jehová es Dios y los rezos son nada. Y también reconoce que la razón o el raíz, ¿ok? De alabando ídolos es que soberbia. ¿Sí? Faraón, por su soberbia, siguió diciendo, ah, yo no quiero dejar que el pueblo se va para que alaban a Jehová. ¿Sí? Y es lo mismo hoy en día. Es por la soberbia de humanidad que ya personas están imaginando sus dioses falsos, su manera que ellos piensan Dios es. Y adoran a eso en lugar de Dios. Y por eso Dios es celoso. ¿Sí? Y la cosa triste es que el pueblo de Dios fue atraído a dioses ajenos durante su historia en el Antiguo Testamento. Eso es la cosa triste. Vamos a ver esto. Vamos a Jueces 2. Jueces, capítulo 2. Y hermana, si puedes leer versículos 11 hasta 13.
Y los hijos de Israel hicieron lo malo en ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de tierra de Egipto y fuéronse tras otros dioses, tras los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron en ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot.
Amén. Entonces vea, ya estaba en la tierra prometida cuando entras en Jueces. Josué ya ganó. Están ahí y vea, siguen los dioses de los cananitas. Vea esto de Baales, ¿cierto? ¿Qué es eso? Dice ahí Baal. Eso es un dios ajeno. Pero cuando dice Baales, hay diferentes Baal que existen. Por ejemplo, Baal peor. Baal, que me acuerdo uno. No me acuerdo otro. Hay más que uno. Según ellos, Baal y Baal Peor son diferentes. Y es como tienen un grupo de dioses. Aunque ¿okay? Eso suena como algunas religiones que conocemos, ¿cierto? Son politeísticas. Y tristemente el pueblo de Israel siguieron dioses ajenos y Dios tenía celos para ellos. Él no quería eso para ellos. Y sabes, hoy en día cristianos hacen exactamente lo mismo. Ellos siguen sus dioses ajenos. Por ejemplo, una Biblia falsa. Por ejemplo, un pastor falso. Un mal pastor. ¿Okay? O siguen sus ídolos que tienen que ver con su codicia. Y acuerda que el codicioso está consumido con qué? Envidia, no celos. ¿Sí? Eso es cristianismo en cuota, si quieres decirlo así, de hoy en día. Muy triste. Pero mirando la historia humana, okay, vas a ver que está lleno, lleno de dioses falsos. Okay. Los hindús, okay, tienen su grupo. Eso es como Vishnu, Ganesha, todo eso. Okay. Los griegos tienen su grupo. ¿Y eso tiene qué? Zeus, ¿cierto? Atena. Los nórdicos tienen su grupo con qué? Odín. Thor. Sí, el mismo Thor de la película. Romanos. ¿Por qué la gente siempre es tan alegre que van a ver una película en estos días? Porque tienen sus dioses falsos. Los romanos tienen Júpiter y Mercurio. Y tú puedes ver ellos en Actos, ¿cierto? Cuando Pablo estaba ahí predicando con otro hermano y llegaron a Grecia, personas estaban confundiéndoles para Júpiter y Mercurio. Y la cosa triste es que los humanos oran a estos dioses falsos, dioses ajenos, en lugar de orando a Dios viviente para recibir ayuda. Y el pueblo de Israel estaba haciendo lo mismo. No estaban buscando a Jehová. Pero Jehová es celoso y él va a juzgar. Por eso cuando lees Jueces, ves que la gente rechazan a Dios, se alejan de Dios. Él da juicio. Ellos arrepientan y tratan de llegar a Dios y Dios manda un librador para salvarles. Y es un ciclo. ¿Sí ve? Hoy en día tenemos ídolos. ¿Se llaman qué? Estrellas. Hay muchos en Hollywood. Si no crees que gente no alaba a ellos, obviamente no fuiste para verlos. Cuando alguien llega, ¡ah! ¿Cierto? Cantantes. Ricky Martin, ¡ah! Tenemos que ir. Ídolo. Lo mismo, nada cambió. En la televisión tienen series ahí que se llaman Ídolo Americano. Están buscando un cantante que va a reemplazar ese nuevo ídolo para América. Lo mismo. Hay ejemplos de dioses falsos en la Biblia. Pues ya vimos algunos. Vamos a ver otro que es un poco más cerca a nosotros. Vamos a Jeremías 44. Jeremías 44. Vamos a ver versículos 16 a 18. ¿Qué dicen? La palabra que nos ha hablado en nombre de Jehová no oímos de ti. Antes haremos de hecho toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer sahumerios a la reina del cielo. Reina del cielo. Y derramándole derramaduras como habemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y fuimos hartos de pan y fuimos alegres y nunca vimos mal. Mas desde que cesamos de ofrecer sahumerios a la reina del cielo y de derramarle derramaduras, nos falta todo y a cuchillo y a hambre somos consumidos. Vea que los judíos estaban diciendo, si no adoramos a esa reina del cielo, vamos a estar en problemas. ¿Esto suena como alguien que conoces? ¿En una religión específica? Pero esto existió 700 años antes de Cristo. ¿Sí ve? Ezequiel 8. Ezequiel 8, versículo 14, dice: y llevóme a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al alquilón. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Y aquí tenemos a Tamuz. Tamuz es un dios que es el hijo de la reina del cielo, que siempre se queda bebé. Y las personas adoraron a Tamuz y a la reina del cielo. Esto suena como algo que se llama la Madonna. ¿Qué es qué? María con su bebé, bebé Jesús. Si te vas a, por ejemplo, a ese país de los Filipinos, okay, hay muchas veces que tienen sus desfiles y adentro de eso tienen unido de un bebé Jesús como un rey con corona y todo y la gente ahí adorando a eso, cortando a sí mismo todo eso. Vea que eso existió desde el principio, eso existió desde Génesis 11, okay. Comenzó en Babilonia. Y sí, estamos hablando del catolicismo romano. Yo no voy a jugar con eso. Okay. Y ellos tienen su grupo de dioses hoy en día. Se llaman los santos. Okay. Y ellos dicen, ora a estos santos para ayudarte con problemas. Si no me crees, vamos a ver una lista aquí que tú puedes encontrar en Wikipedia, si quieres, ¿ok? Para trabajo, ¿ok? Si tú eres una dentista, debes orar al santo Antipas. Ora a él va a ayudarte a ser un mejor dentista, ¿sí ve? O si eres un ecológico. Ora a mi santo cuando yo fui confirmado, Francis de Assisi. ¿Y sabes qué? Odio ecología. Yo no tengo ni interés en eso. Yo no sé por qué eres mi santo. ¿Okay? Francis de Assisi. ¿Okay? ¿Y sabes? Si te gusta hacer cerveza, ¿okay? Si te gusta dar bebida, cosas alcohólicas a las personas, ¿okay? Una persona que hace cerveza, ¿debes orar a quién? Santo Nicolás. ¿Santo Nicolás? Ah, sí, Papá Noel. Sí, exacto. Ajá, qué cosa, ¿no? Ah, ¿te gusta Papá Noel? Ah, ¿te gusta la cerveza, no? Ah, sí, tenemos que hacer la parranda por ahí. Ah, claro. Órale. Órale, entonces. Vea, tú dices órale y no reconoces lo que está diciendo, ¿no? Bueno, enfermedades. Una lista ahí también. Si tienes la sida, debes orar al Santo Gonzaga. ¿Ya? Si tienes cáncer, oras al Santo Almejor. Es ¿cómo le digo? Voy a tener la letra en español, más fácil. Okay. Argemir. ¿Cómo dice? Si tienes problemas con su corazón. Ah, Juan el apóstol. Eso es uno que puedes usar para el evangelio, ¿cierto? ¿Qué dice Juan el apóstol? Creo en Jesús. Okay. Eso es un poco decente. Pero si ¿sí ve? Ya tienen su grupo de dioses. Eso nunca se fue. Okay. Ya existe hoy en día. ¿Qué opina Dios de los santos? Vamos a Job 15, vamos a ver lo que Dios dice sobre los santos. Job 15, y hermana Milena, si puede ser versículos 14 y 15.
Amén. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y que se justifique el nacido de mujer? He aquí que en sus santos no confía ni los cielos son limpios delante de sus ojos.
Amén. Entonces Dios no confía en sus santos. ¿Por qué? Son hombres. Hombres pecan. Hombres son nada sin Dios. Entonces, ¿por qué va a confiar en santos? Pero tienes todo el mundo diciendo, ora a los santos para que ellos oran para ti a Dios. Y Dios dice, no, yo soy celoso. Yo quiero que adoras y oras a mí directamente. Eso es la cosa verdadera. Yo quiero tener relación contigo. No por una mediador. Okay. La única mediador que existe es Jesucristo y Él es Dios. Entonces, lo siento, sacerdote y cura, lo siento. Okay. ¿Qué hace las personas de Dios que son que siguen a Dios? Okay. Vamos a Salmos 4 para ver. Una persona que realmente conoce a Dios hace ¿qué? Salmo 4, versículo 3 dice: Saber pues que Jehová hizo apartado a piadoso, un piadoso es alguien que sigue a Dios, para sí, Jehová oirá cuando yo clamaré a él. Entonces vea que David, porque David escribió ese salmo, está diciendo, vea, cuando yo clamo o oro a Dios, él va a escucharme, porque yo soy piadoso. Entonces un piadoso sigue y ora a Dios, no a un santo, no a un Dios ajeno, ¿sí? Otra vez, a Salmo 32, y hay muchos versículos que dicen esto. La Biblia dice muchas veces que debemos orar a Dios, nadie más, nadie menos, ¿okay? Salmo 32, versículo 6. Por esto orará todo misericordioso a ti. Ti en ese contexto es Jehová. En el tiempo de hallar. Okay, muy claro. Entonces, sabiendo todo esto, ¿en cuál manera Dios quiere que nosotros estamos adorando a Él? ¿Cuál es la manera de hoy en día? Pues Juan 4, versículo 24 dice que Juan 4, 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran, esto es Jesucristo hablando acá, ¿okay? Y los que le adoran en espíritu y en verdad es menester que le adoren. ¿Sí, ve? Entonces el Espíritu Santo va a guiar a su espíritu porque es en minúscula ahí. ¿Okay? Y eso es en espíritu, cuando sigues a Dios. Y en verdad, Jesucristo dijo que santifícales por la verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, si tienes el Espíritu Santo y la Santa Biblia, eso es como puedes adorar a Dios verdaderamente. En la manera que Él quiere. Y Dios es celoso para eso. Eso es lo que Él quiere para su pueblo. No importa si es Israel o nosotros, que somos el pueblo de Dios también, ¿no? Y eso es la cosa triste. ¿Okay? Porque hoy en día, ¿qué? Hay un espíritu falso. O si quieres decir, espíritus impíos que hacen que gente siga a Dios incorrectamente. Y hay Biblias falsas. ¿Y esos son qué? Dioses ajenos, ídolos, cosas contra Dios y ya existen hoy en día. Y Dios es celoso, Él no quiere que su pueblo, su iglesia, hacen esas cosas. Él quiere que buscas a Él. Bueno, ¿cuál es la segunda cosa en que Dios es celoso? Vamos otra vez, Éxodo 34, vamos a ver el contexto ahí para ver otra cosa. Éxodo 34, y hermana Milena, si puede ser versículos 12 hasta 16, todo eso. Sí, hasta 16.
Aumentad sobre mí mucho ajuar y dones, que yo daré cuanto me dijeres.
Hermano, ¿dónde
Y
estás?
de
Éxodo
34.
30.
¡Ay! Espera, 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 que estoy como
Okay.
dormida.
No, no estoy. Éxodo 34.
Sí, estaba en Génesis.
Buen capítulo, pero no para ver. Okay. Ex.
Vagas en la tierra donde hacen que no seas por tropezadero en medio de ti, mas derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y talaréis sus bosques, porque no te inclinarás a Dios ajeno que Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Hasta el cual.
16.
Por tanto, no habrá alianza con los moradores de aquella tierra, porque ellos fornicarán en pos de sus dioses y sacrificaron a sus dioses y llamarle han y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán también fornicar tus hijos en pos de los dioses de ellos, de
Amén.
ellas.
Amén. Entonces ves ahí primero Dios hablando de dioses ajenos otra vez. Pero dice también, no sigues y alejas a esas naciones que están adentro de la tierra prometida. ¿Por qué? Ellos van a fornicar espiritualmente contra Dios. Y si estás con ellos, tú vas a hacer lo mismo. ¿Okay? Ya leímos de eso y ya vimos que eso pasó. Porque en Jueces estaba haciéndolo. ¿Okay? Pero 16, esa cosa que quiero que ves, dice ahí, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán también fornicar tus hijos en pos de los dioses de ellas. Entonces, cuando ellos toman hijas para matrimonio, esas hijas de las naciones van a seguir sus dioses ajenos y hacen que los hijos de Israel pecan. ¿Sí ven? Entonces Dios es celoso por el concierto de matrimonio. Él quiere que eso es puro, ¿sí ve? ¿Sabes? Dios dio este concierto de matrimonio en Génesis 2. Y eso fue antes de la caída. Entonces parte de la vida perfecta es tener matrimonio. Por eso Adán dijo que ella, esta Eva, ella es mi mujer. Y hacía el concierto ahí. Y después hace matrimonio, que es que ese acto que confirma ese concierto que ya hicieron. ¿Sí ven? Y Dios dio esto para hacer una reflexión de su relación con la iglesia y con Israel. Es por eso que eres celoso para eso. ¿Sabes qué? Si estás en un matrimonio, vas a ser celoso para su pareja. Eso es natural. ¿Quién comenzó eso? Dios. ¿Sí ve? Dios es celoso. Y él sabe que su esposo o su esposa, si ellos siguen a dioses ajenos, que ellos van a hacer que tú también sigues a dioses ajenos. Ese esposo o esa esposa va a traerte lejos de Dios y de la fe dado una vez a los santos. Eso es la verdad. Okay. Vamos a ver esto. Vamos a Deuteronomio 7. Deuteronomio 7 para ver esto en la historia de Israel. Deuteronomio 7, versículo 3 dice, y no consuegrarás con ellos, ¿sí ve? Y ya leímos esto para otras enseñanzas, pero. Y no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para su hijo. Porque tirará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y destruirte apresto. Dios era muy claro diciendo a Israel, vea, vas a entrar a la tierra prometida. No buscas a casar con mujeres o hombres que son de las naciones que siguen dioses ajenos. Si lo haces, yo voy a darte ira. ¿Okay? Y si quieres eso, lee Jueces. Lo ves mucho ahí en Jueces. Sí. Lo que Dios quiere, okay, Él quiere guiarte para que encuentres su pareja. Y también Él quiere que tú chequeas si esa persona está buscando y ya conoce a Dios. Y le adora en la manera que Él quiere, que es en espíritu y en verdad. ¿Okay? Eso es lo que Dios quiere. Bueno, hay más ejemplos en la historia de Israel. Vamos a Nehemías. Nehemías, capítulo 13. Versículo 25 dice, y reñí con ellos y los maldije. y heride ellos a algunos varones, y les arranqué los cabellos y juramentelos, que no daréis vuestras hijas a sus hijos y que no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos o para vosotros. Y el contexto aquí es que Nehemías está diciendo que cuando él estaba tratando de trabajar con la gente de Israel que regresaron después de la cautividad, él estaba haciendo esas cosas para que sigan a Dios en la manera correcta, ¿ok? Él llegó a ese nivel. ¿Por qué? 26. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Y en muchas gentes no hubo rey como él, que era amado de su Dios. ¿Okay? Y Dios le había puesto por rey sobre Israel. ¿Okay? Entonces ahora se habla de Salomón. ¿Por qué? Sigue. Aún a él hicieron pecar las mujeres extranjeras. Entonces, ¿qué hizo Salomón en la historia? Tenía como que 1000 esposas y concubinas. Muchas mujeres extranjeras que son de las naciones. ¿Y qué pasó con eso? Ellos siguieron sus dioses ajenos y hacían que Salomón pecó contra Jehová por eso. Y Nehemías estaba así con los judíos porque ellos, después de saliendo de la cautividad, estaban casadas con mujeres extranjeras. Y tenían que tomar la decisión, tú vas a seguir a Jehová, tú tienes que separar de esa mujer, tienes que hacer divorcio y todo eso. Porque Dios estaba muy firme con esas cosas, con su pueblo físico, y dijo, no, sepárate completamente. ¿Ah? Hay mucho más ahí, pero no vamos a hablar de todo eso. ¿Okay? El punto es que con un cristiano debe como tener una persona que sigue a Dios, que conoce a Dios, no una persona que es perdida, ¿okay? Una persona que salva, pero ni siquiera quiere seguir a Dios. Va a ser muy difícil caminar con alguien que no está de acuerdo con sus maneras de vivir. Y si tú estás siguiendo a Jehová y la persona no está siguiendo a Jehová, eso va a ser muy duro. ¿Okay? Lo que Dios quiere es que amas a Él más que todo, porque tienes un concierto con Dios. Eres una desposada con Él en ese momento, si eres salva o salvo. ¿Okay? Y Él quiere, segundamente, si piensas en los dos mandamientos grandes, que amas a su prójimo a ti, como a ti mismo, ¿cierto? Y eso es la verdad sobre su pareja. Dios quiere que esposo busca a Dios, esposa busca a Dios. Y cuando ustedes dos siguen a Él, ¿sabes qué? Acercan. Muy simple. Eso es automático, ¿sí ve? Dios es celoso para eso, porque quiere lo mejor para nosotros. Y Él sabe, si estamos buscando a Él, vamos a ser mejor para nuestra pareja. Vamos a ver esto. Vamos a ver si Dios dice muy claramente a cristianos que sí. Yo quiero que buscas a alguien que conoce a mí. Que primero de Corintios 7. Primero de Corintios 7. Y hermana Milena, si puede ser versículo 39.
Si su marido muriere, libre es para ser casada con quien quisiere, solamente en el Señor.
Amén. Entonces Dios dice, vea, si eres esposa y su esposo muere y eres salva, pues puede casar otra vez, pero ¿en qué? En el Señor. Entonces muestra, vea, mujeres deben casar con alguien que conoce a mí. ¿Okay? Pero ¿sabes qué? Hay personas que leen eso y dicen, eso es para las mujeres y ya, el hombre, él puede hacer algo diferente, él puede casar con una perdida y ¿sabes qué? Yo voy a trabajar y hacer todo lo que puedo para que ella conozca a Dios. Dicen bobadas así, ¿cierto? Bueno, Dios tiene algo para ti. Vamos a segunda de Corintios. Ellos hacen eso, ¿por qué? Porque quieren a esa muchacha que es muy bella, lo que a ellos les gustan y todo eso, y quieren buscar sus excusas para casar con ella. Bueno, segunda de Corintios 6, versículo 14. No os. ¿Os es qué? Okay. Pablo está hablando con los corintios y sabes que había hombres y mujeres ahí. ¿Cierto? Okay. No os juntéis desigualmente en yugo con los que no creen. Se acabó. Porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte él que cree con el incrédulo? ¿Y qué avenencia el templo de Dios con ídolos? ¿Sí ves? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios ha dicho. Entonces Dios es celoso, él quiere que casas con creyentes, gente que no están siguiendo todo eso que ya viste en la lista. Que quiere mejor para ti. Porque tú casando con alguien que es así, refleja a Dios y el concierto que Él tiene contigo. ¿Sí? Dios es celoso para eso. Y por eso te digo que debes esperar a Jehová con esas cosas. Y si esperas a Él, Él va a darte el único, para ti. Yo puedo hablar de mí, ¿okay? Encontré el amor de mi vida por esperando a Jehová. Se está por allá, ¿okay? Es cierto, es posible, pero tienes que esperar y dejar de. Yo quiero hacerlo como yo quiero. Ah, se acabó para usted entonces. Okay. Bueno, ¿cuál es la tercera cosa? En que Dios es celoso. Okay. Vamos a Nahum. Nahum 1. Nahum es un profeta menor. Okay. Nahum. Capítulo 1, versículo 1 dice, carga de Nínive, libro de la visión de Nahum de Eclesía, Eclesía, perdón, Eclesía. Yo tengo que aprender cómo leer esto. Dios celoso, ¿sí ve? Y vengador Jehová y Señor de ira, Jehová que se venga de sus adversarios y que guarda su enojo a sus enemigos. Entonces, ¿por qué Dios es un vengador? Porque Él tiene celos para su pueblo.
Pero aquí se está hablando de, aquí ya lo puso con celos de consen,
Sí,
de
no.
su.
Sí, ¿cómo digo? Yo te dije que cuando ves Z siempre está con Dios. Pero yo no dije que nunca vas a verlo con C. C, tú vas a ver como celoso, vas a ver eso con Dios, como aquí, y también con personas. Pero con Z en el Antiguo Testamento nunca lo ves con una persona. Bueno, siguiendo. Dios es celoso con C en este caso. Pero ¿para quién? Su pueblo, su gente. ¿Por qué? Él lo muestra porque va a obtener venganza, ¿cierto? ¿Sí? Para ellos. Él tiene ira para sus enemigos. ¿Enemigos de quién? Su pueblo. ¿Y sabes qué? Dios distingue entre su gente y sus adversarios. Dios reconoce el sufrimiento del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, de los enemigos de ellos, los filisteos, okay, los de Esaú, los edomitas, todo eso. Él reconoce y sabe todo eso y guarda venganza, guarda ira y va a dejar que todo eso se baja en un momento, muy pronto. Y sabes que es lo mismo con su iglesia. Ellos son el pueblo de Dios, nosotros. Él sabe que estamos aquí sufriendo y él no dice, vea, está sufriendo, obtenga venganza. No, él dice, venganza es mía, dice Jehová. Tú sufres, yo estoy mirando, yo voy a aguantar ira por eso y yo voy a obtener venganza, no te preocupes. Deja que yo lo hago para que es justo y correcto. ¿Okay? Vamos a ver esto, vamos a Hebreos 11, para ver que sí, Dios realmente reconoce lo que está pasando con su pueblo en los dos testamentos. ¿Okay? Hebreos 11, versículo 35 dice: las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron tormentados no recibiendo redención por conseguir mejor resurrección. Otros sufrieron escarnios y azotes, y allende de esto cadenas y cárceles. ¿Okay? Eso es Jeremías, estaba en la cárcel. Eso es Pablo, Pedro, estaba en la cárcel. ¿Sí ven? Los dos testamentos. Otros fueron apedreados. ¿Tú sabes qué es eso? ¿Ok? Sí, están pensando así, es alguien tirando piedras a ti. Eso es una manera muy maluca para morir. ¿Ok? Eso duele mucho. Puede ser que alguien tira una piedra muy grande, rompe un hueso, tienes que sentir eso ahí, y después recibes otra piedra en otro lugar y sientes más dolor por acá. Eso no es algo delicado. ¿Ok? Eso es una manera dura para morir. Otros cortados en piezas. Si no crees eso, mira la historia de los creyentes de la Biblia. La iglesia católica mató a muchos cristianos así, cortándoles en pedazos. Otros tentados, otros muertos a cuchillo, otros anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, menesterosos, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Amén. Vea que Dios dice que el mundo no merece a nosotros. Pero estamos aquí, ¿por qué? Porque Él sabe que quiere sacar más personas a este mundo. ¿Okay? Perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y si miras la historia del cristianismo, vas a ver que muchos cristianos estaban haciendo ¿qué? Viviendo en cavernas. ¿Okay? Hoy en día, si estás en Corea, Corea Norte, estás escondido tratando de dar el evangelio a alguien y sobrevivir, porque ese emperador mata a cristianos. Si estás en el Medio Oeste, con los musulmanes es lo mismo, van a cortar su cara, su cabeza, si reconocen que tú dices que crees en Cristo. ¿Okay? Y Dios reconoce todo eso, él es celoso para su pueblo, guarda ira y va a obtener venganza. Vamos a ver un poco de eso, vamos a Miqueas. Miqueas es el profeta menor antes de Nahum. Miqueas. Miqueas 5, versículo 15 dice: Dios dice, muy claro, Jehová, y con ira y con furor haré venganza de las gentes que no oyeron. Entonces, Dios promete una venganza tan mala que estas gentes, las naciones, nunca oyeron de esta venganza que Él va a dar. Ok. ¿Sabes? Reconocemos muchas cosas malas en este mundo. Okay. Hay muchas tragedias, como un adolescente entrando a una escuela y matando a muchos ahí. O un loco entra a una iglesia, como pasó en Texas muy recientemente, y mató a cristianos ahí, casi 30 personas. No importaba si era hombre, mujer, niño. Mataba a muchos hasta que fue disparado él mismo. Sí. Y gloria a Dios, está en el infierno. Okay. O las tragedias que ya pasa cerca de ustedes, ustedes reconocen mucho de eso. Hay guerra pasando, paramilitares, todo eso. Muchos muriendo. Es tan maluco que en estos días, cuando estamos viendo eso en la noticia, no sentimos nada. Es como, ah, a lo menos no todos murieron. Somos muy acostumbrados a eso. Pero sabes que cuando Dios obtenga venganza, va a ser tan espantoso que no van a sentir así cuando lo ve. Para estas gentes, estos perdidos, esas naciones, las gentiles que van a recibir esa ira. Pero sabes que tú eres un cristiano. Entonces, si quieres reconocer eso, ok, vamos a Revelación 14, lo dice muy claramente. Tú quieres saber cuánta ira Dios tiene y Él va a manifestar a estas personas. Revelación 14, versículos 19 y 20 dicen: Y el ángel metió su voz aguzada en la tierra y vendimió la vida de la tierra y echó la vendimia en el grande lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es un freno de un caballo? Yo voy a dibujar un caballo muy maluco en ese momento. Mi caballito ahí. ¿Qué? Está diciendo que la sangre va a llegar hasta esta parte de ese caballo. ¿Y va a ser para qué? 1600 estadios. Eso es un área muy grande, ¿ok? Es como el área entre, si tienes Medellín aquí y todo metropolitano Medellín, puedes multiplicar eso a 3. Todo eso va a ser tan lleno de sangre, todo eso, ¿ok? Dios es celoso para su pueblo y va a obtener una venganza tan maluca como eso. Que la gente no oyeron. Van a estar en shock. Espantoso por eso. Como, ay no. La ira de Dios llegó de verdad. ¿Okay? Bueno. Ya sabemos que Jehová es celoso para adoración verdadera. Celoso para su concierto de matrimonio y celoso para su gente. Entonces la pregunta para cada uno que escucha eso. ¿En cuál lado vas a estar? ¿Quién es de Jehová? Como dijo Josué. ¿Estás con él o no? Perdón. Eso fue Moisés que dijo eso. ¿Quién es de Jehová? ¿Okay? Si estás con él, Dios es celoso para ti. Si no estás con él, eres un enemigo. Y Dios está guardando su ira y furor para ti. Entonces, esto es muy simple. Vamos a Juan 3 y terminamos ahí. Juan 3. ¿Vas a estar de Jehová o no? Esto es la manera que decides si vas a estar con él o no. Juan 3. Juan 3:36 dice: El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces, ¿quieres estar con Dios? Para que Él es celoso para ti, cree en su Hijo. Porque ¿sabes qué? Dios es celoso para su Hijo. Él ama a su Hijo y daría todo a Él. Versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas dio en su mano. ¿Sí ve? Y cuando Dios es celoso para ti, Él es tan celoso que quiere tener a ti para siempre jamás. Y por eso te da vida eterna. Pero ¿sabes? Sigue ahí. Mas el que el Hijo es incrédulo, no verá la vida, sino que la ira de Dios queda sobre él. ¿Sí ve? Entonces, si no crees, tienes la ira de Dios. La ira de Dios se queda encima de ti. ¿Okay? ¿Cómo eso es manifestado? Una manera. ¿Okay? Es que tienes miedo de la muerte. Todos los perdidos tienen miedo a la muerte. Un cristiano que ya sabe a dónde se va, no tiene miedo. ¿Sí? Porque no tienes la ira de Dios quedando encima de ti. Porque Dios es celoso y muestra que vea, yo te daría vida eterna. ¿Sí? Entonces, ¿quién es de Jehová? Depende de su decisión sobre el Evangelio de Cristo. ¿Amén? Bueno, oramos. Padre Celestial, gracias Señor por mostrándonos que tú eres celoso, Señor. Por favor, Señor, que deja que nosotros podamos reconocer esa verdad en nuestros corazones, para que cuando llegamos a un momento que queremos alejarnos de ti, para buscar un Dios o diosa ajena, okay, que nosotros, en lugar de eso, oramos a ti, para que puedas ayudarnos a como captivar esa imaginación, esa cosa en nuestra mente, y buscamos otra vez a ti, Señor. Porque sabemos que tú eres celoso, tú quieres cuidar a nosotros y tú quieres tener relación con nosotros. Gracias por todo lo que nos da por medio de su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.